Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Confirmado. Algunos políticos españoles están empeñados en convertir la política española, en un espagueti western de serie B. Todo ello en medio de una pandemia que dura ya un año y en una de las mayores crisis económicas nunca vivida. Ya avisamos el viernes de que esto iba a continuar y ha continuado.
Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones.
El anuncio en Twitter y con el presidente del gobierno ausente del país, el anuncio que Pablo Iglesias ha hecho de que deja el gobierno y la dirección de Podemos, confirma que ha sido víctima de los últimos tiroteos y víctima de sí mismo. Iglesias dice que se marcha a dar batalla por conquistar Madrid y arrebatársela a la derecha criminal. No sabemos qué crímenes ha cometido la derecha. Pero Iglesias se va herido por un Sánchez que, se confirma, quería girar hacia Ciudadanos y el PNV. Se va Iglesias del gobierno herido de muerte después de un año largo de vicepresidente en el que solucionar problemas como los de las residencias o de los dependientes le ha parecido demasiado aburrido. Se va, ya digo, víctima de sí mismo. Se va herido de muerte o le echan de un gobierno en el que nadie va a llorar por perderle de vista. Entre ser oposición y ser gobierno, porque quería ser las dos cosas a la vez, opta por ser oposición y por luchar contra el PSOE. Por derrocar la monarquía, también desde Madrid. Se va sangrando cuando los casos judiciales de Podemos en los tribunales se ponen al rojo vivo. Hoy mismo ha declarado ante el juez Monedero por el caso Neurona. Iglesias se va del tiroteo nacional herido a la política regional de la comunidad. Dice que va a la Comunidad de Madrid para luchar contra la derecha. En realidad, se va a la Comunidad de Madrid a disputarle los votos al PSOE, a Gabilondo. Podemos siempre fue el partido que competía con los socialistas y ahora vuelve a serlo. Y en la Comunidad de Madrid, Ayuso le recibe encantada de poder tener enfrente en este duelo electoral del 4 de mayo, de poder tener enfrente a Iglesias.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad.
La inmensa mayoría del gobierno celebra que Iglesias se marche. Ayuso está encantada de que Iglesias aterrice en Madrid. Ayuso está convencida, quizá no le falte la razón, de que Iglesias le va a hacer la campaña, porque ella tendrá la oportunidad de decir que ha llegado el momento de concentrar el voto, de frenar la amenaza de Podemos. Va a ser difícil que Iglesias convenza al votante de Madrid, porque Iglesias hasta hace nada ha estado defendiendo que España tiene que ser una república plurinacional. ¿Le va a explicar al votante de izquierdas de Madrid que la solución para España es una república plurinacional? ¿Le va a explicar al votante de izquierdas de Madrid que Puigdemont es un exiliado? ¿Le va a explicar a Iglesias, al votante de Madrid, que Otegi es un político estupendo? Herido probablemente de muerte, se va Iglesias del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que España es el cuarto país de la Unión Europea donde la actividad hotelera cayó con más fuerza durante el año 2020 en comparación con el anterior. Solo nos superan Chipre, Malta y Grecia. Corresponsal José Luis Concejero.
Este año de pandemia sin apenas turistas en nuestro país nos ha dejado un 70% menos de pernoctaciones. Se calcula que en España se produjeron 143 millones de estancias hoteleras durante el año 2020 en comparación con los más de 450 millones de noches de hotel en el año 2019. En la mayoría de los casos estas pernoctaciones se deben a razones laborales y no por turismo. España se convierte, por tanto, en el cuarto país que más ha sufrido estas caídas. Todo esto la misma semana en la que se va a presentar el pasaporte de vacunación en Bruselas, un documento con el que se quiere agilizar la libertad de movimiento y apostar por la temporada de verano en Europa.
Y nuevo secuestro de menores en Nigeria. Hombres armados se han llevado un número indeterminado de alumnos y maestros de la escuela de primaria Lea en el estado de Kaduna, en el noroeste del país. Manuel Ángel Gómez.
Es el tercer secuestro o intento de secuestro de adolescentes en el noroeste de Nigeria en los últimos 4 días. Habría tenido lugar en una escuela de primaria en el estado de Kaduna. No se sabe cuántos alumnos habrían sido secuestrados. El viernes, hombres armados se llevaron a 39 estudiantes de la Escuela de Mecanización Forestal y siguen en paradero desconocido. En la madrugada del domingo, las fuerzas de seguridad nigerianas frustraron un tercer intento de secuestro. En los últimos meses, especialmente las últimas semanas, son continuos los secuestros masivos de estudiantes en Nigeria perpetrados por grupos de bandidos que buscan recibir un rescate por su liberación.
Y te cuento que en España, solo en Instagram, existen actualmente más de 52.000 influencers con más de 3.000 seguidores. Son gente que por su contenido en la red generan la expectación de los usuarios. Las empresas se los rifan por el alcance que tienen. Celia Hernández.
Ahora mucha gente aspira a ser influencer, pero ¿es un trabajo real? Karen es especialista en formación digital de moda.
Influencer no es una persona que se hace una foto y ya está y la sube, no. Es una persona que se para después X tiempo a editar esa foto, que piensa un contenido real que le pueda interesar y que le sirva al tercero.
Las redes sociales se han convertido en su herramienta de trabajo y para las empresas, su escaparate. Adela tiene una tienda de moda.
La prenda que le he enviado se me agota en el momento. La publicidad que tenemos que invertir es en redes sociales, que es el mercado que mueve todo hoy en día.
Una nueva estrategia de ventas que ronda los 500 euros por publicación.
Y en los deportes, Xavi Hernández elogia a Joan Laporta. Luis Munilla.
Sí, está por ver que el Barça acabe uniendo sus destinos, pero Xavi Hernández cree que el Barça no puede tener mejor presidente. Lo ha dicho en Bein Sports.
Laporta is a friend.
Laporta es un amigo, un buen amigo. Le conozco muy bien, hará lo mejor para el Barça. Es muy buen tipo, muy buen presidente y, en mi opinión, el mejor presidente que yo he tenido en el Barça. Así que el Barcelona volverá, seguro. Creo que Laporta puede arreglarlo todo.
Por cierto que hoy Messi iguala los 767 partidos oficiales de Xavi con el Barça. Será en el Barça-Huesca que, si gana el equipo azulgrana, le colocará a 4 puntos del Atlético de Madrid en la Liga. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30. Además, ya hay lista del Real Madrid para mañana contra el Atalanta en la Champions, Melchor Ruiz.
Sí, Zinedine Zidane acaba de convocar 19 jugadores que se van a concentrar a partir de las 8:30 de la tarde, y en esa lista no está Eden Hazard. Ha tenido una nueva lesión el belga, en este caso en el psoas de su pierna derecha, así que es baja junto a los otros lesionados, Carvajal, Odriozola y Mariano, más Casemiro, que tiene que cumplir partido de sanción. Entra en la lista Marcelo, recuperado ya de sus molestias musculares.
Y en ciclismo, el danés Mats Wurz ha ganado la sexta etapa en la Tirreno Adriático. Pogacar sigue líder sin cambios en la general antes de la crono final de mañana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ambiente soleado y 16 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la A3 en Arganda del Rey, en sentido entrada, que genera 3 kilómetros de retenciones, dificultades también de entrada en la A2 en Torrejón y en la A4 en Butarque, complicaciones de salida en la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Lo peor de la M40 está en Villaverde, dirección A4, y en la M50 en Boadilla, sentido A5, y en Las Rozas hacia la A6. Y dos parejas y un bebé de 3 meses han resultado heridos este mediodía en un accidente a la entrada de Madrid por la 42. El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 5, cerca de la Plaza Elíptica. Dos turismos han colisionado. Uno ha volcado y las 5 personas han resultado heridas leves. Escuchas La Tarde de COPE.
Te lo estamos contando en COPE. Pablo Iglesias será el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, para lo cual dejará el gobierno de Pedro Sánchez, dejará de ser vicepresidente del gobierno. La noticia, sorprendente, inesperada, saltaba poco después de las 12 del mediodía, y lo que es cierto es que ya no se habla de otra cosa. A esta hora contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué te ha parecido esta decisión de Pablo Iglesias, que haya decidido plantarle cara a Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid?
sorprendente, la verdad. Es una decisión que probablemente nadie se esperaba. Yo creo que lo podríamos calificar como un giro de guión, ¿no? Sabemos que el todavía vicepresidente es muy aficionado a las series de televisión. Esas series, sobre todo las modernas, se caracterizan mucho por esos giros inesperados de guión que sirven para mantener la atención de la audiencia, y sin ninguna duda este ha sido uno de ellos. La verdad es que lo que uno piensa así a bote pronto es que, aparte de ser original y sorprendente, se ha planteado un duelo entre dos líderes que se lo han apostado todo. Isabel Díaz Ayuso se apostó todo en la disolución de la Asamblea. Es una jugada que le puede salir muy bien o muy mal. Y Pablo Iglesias también se lo juega todo en esta decisión. Si saca un buen resultado, puede servirle para tomar aire en Madrid, que es una comunidad autónoma muy importante para Podemos, y donde Unidas Podemos había bajado mucho. Pero si le sale mal, puede ser realmente letal para sus aspiraciones políticas. Casi podríamos decir que es como aquello de la cúpula del trueno, ¿no? Entran dos y solo va a salir uno. La verdad es que la emoción la tenemos garantizada. A mí la duda que me entra es si no estamos entrando en una política demasiado personalista, demasiado de espectáculo y de una emoción excesiva, porque parece que la decisión se plantea excesivamente en torno a figuras concretas, cuando lo que necesita no solo la Comunidad de Madrid, sino el conjunto del país, son políticas, y políticas complejas para tiempos complejos.
Lorenzo, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Dime la verdad, ¿qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza cuando te has enterado de la noticia?
A estas horas todavía están en el cole, ¿no? Los niños. Te puedo decir, no jodas. Pues lo mismo, eso es lo mismo que he pensado cuando me he enterado, que es lo que hemos dicho todos. No, yo sinceramente, cuando rascas un poquito, a los pocos segundos, lo primero que he pensado es, ¿por qué ha hecho esto? ¿Porque quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid? No se lo cree ni él. Es poco para el macho alfa, hombre. Tiene que ser el secretario general de la ONU o presidente de Estados Unidos. Pero lo que no se puede quedar es en la Comunidad de Madrid. Cosa que, por otra parte, creo que no lo va a ser. Por lo tanto, ¿por qué? Yo no lo sé. ¿Cuál es la razón que de verdad ha empujado a este hombre a abandonar el gobierno de España? Porque la noticia es esa, ¿eh? La noticia no es que va de candidato a la comunidad. La noticia es que Pablo Iglesias deja de ser vicepresidente del gobierno de España cuando lo deje, que esa es otra, que esto va en diferido.
¿Y qué piensan en el gobierno de España de esta decisión?
Segunda pregunta a la que no tengo respuesta. ¿Alguien piensa que esto le ha pillado por sorpresa a Pedro Sánchez? Yo estoy convencido que no. Esto lo tienen completamente pactado, hablado y hasta escenificado. Mi duda es, ¿quién es el candidato de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Gabilondo o Pablo Iglesias? Me gustaría ver qué papeleta mete Pedro Sánchez, que vota aquí, qué papeleta mete el 4 de mayo. ¿La de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, o la de Ángel Gabilondo, el PSOE de Madrid? Yo estoy convencido. Pablo Iglesias.
¿Y la reacción de Ayuso? Cuando he dicho España me debe una echado a Iglesias de la Moncloa.
Tiene razón, no tendremos para pagarle lo suficiente. Ha habido dos reacciones hoy que me han parecido muy interesantes. La del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ha sido espectacular cuando ha dicho, vamos a ver, esto es 15 de marzo, no estamos el 28 de diciembre, este tío se ha vuelto loco. Y dos, le debemos una muy gorda a Isabel Díaz Ayuso. Lo que no sabemos es qué hay detrás. Yo no me creo que esto sea tan sencillo como que este señor deje el pedazo poltrona de ser vicepresidente del gobierno para irse de candidato, que lo tiene imposible, a la Comunidad de Madrid. Me cuesta mucho creerlo. Pero bueno, lo veremos.
Por lo tanto, la pregunta ahora es, ¿qué hay detrás desde esta hora hasta que comience la linterna a las 7 de la tarde? Tal vez hayamos descubierto
algo.
Me temo que no,
pero bueno, rascaremos.
Bueno, Pedro Sánchez estaba ahora mismo ya en plena rueda de prensa después de ese encuentro con Macron. Supongo que alguien le preguntará por esta cuestión, si no
sí,
es ahí a la salida, y a ver
algo.
Qué dice, ¿no?
Otra cosa es que responda algo.
Y en cualquier caso, por supuesto, te escuchamos en la linterna.
¿Te digo lo que va a responder?
¿Qué va a responder?
Va a responder, el espíritu del gobierno sigue siendo el mismo. Es un gobierno progresista y reformista que va a acometer la salida de la crisis y vamos a acabar venciendo a la pandemia gracias a los hombres y mujeres que formamos parte del gobierno de España.
Por favor, registrar esto exactamente como lo ha dicho Ángel Espósito, que es muy probable que coincida con lo que diga en unos instantes Pedro Sánchez. Te escuchamos en la linterna con tu análisis y con lo que haya pasado esta tarde, que por supuesto seguiremos analizando aquí también en este programa a partir de las 4:30. Gracias,
hasta
Ángel.
Luego, Pilar.
Hasta luego, adiós.
Chao.
¿Y qué te parece si ahora decimos gracias? Dar las gracias es con seguridad una de las primeras cosas que aprendemos en la vida, casi casi poco después de aprender y arrancar a hablar. Cualquier padre enseña a sus hijos esta norma básica de educación y que supone un reconocimiento a un bien que te ha proporcionado el otro. Hace un año, cuando nos confinamos en casa, todos decidimos dar las gracias a quienes luchaban contra el coronavirus en primera fila. Y lo hicimos con aplausos, y lo hicimos con música, y lo hacíamos además con ilusión. Y los barrios se convirtieron en los patios de vecinos de antaño, y parecíamos recuperar de golpe la relación de buena vecindad perdida en el anonimato de las grandes ciudades. Lo hicimos como reconocimiento a los que nos cuidan, nos cuidaban, nos siguen cuidando y permanecían en primera línea de lucha contra la pandemia. Era un gracias de los de verdad, de esos que salen desde el fondo del corazón, ¿no? Como agradecimiento sincero, pero también como nuestra forma de afrontar unidos nuestros propios miedos ante una situación que nos desbordaba emocionalmente y que en cuestión de horas convulsionó por completo la vida que conocíamos. Pero la situación se fue alargando, el entusiasmo de los primeros días se fue perdiendo y los aplausos diluyendo ante una pandemia que no parecía tener fin y que hoy todavía estamos sufriendo. Por eso, cuando se cumple un año después de que todo empezara, es un bálsamo escuchar cosas como esta.
Buenos días. Hoy que podemos salir de casa, estamos en el cole y ya no esperamos a las 8 de la tarde para salir a aplaudiros.
No queremos olvidarnos de esos días.
Estamos aquí para daros las gracias y aplaudiros porque seguís al pie del cañón, porque nos cuidáis, nos curáis y protegéis como el primer día de la pandemia. Por eso...
Gracias. Y junto con este aplauso recibid nuestro agradecimiento, reconocimiento y cariño.
Cuidaros mucho para seguir cuidándonos. ¡Ánimo! ¡Os necesitamos!
Un recuerdo para todos los que se fueron y para los que no nos hemos podido despedir.
Pues estos son 50 niños y también la directora del Colegio Rural Agrupado Riverduero de Castillo de la Vega, un pueblo de 630 habitantes de Burgos, que salieron todos juntos por primera vez desde que estalló la pandemia para hacer un recorrido muy especial con parada en la farmacia y el centro de salud para ver al médico y a la enfermera del pueblo. Javier es el médico de Castillo de la Vega. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue ese momento? Descríbenoslo.
Pues nada, fue por una parte una sorpresa y por otra parte pues un momento de mucha emoción, porque ver allí a todos los niños del pueblo delante de la consulta, agradeciendo la labor que haces diariamente junto con el enfermero, pues fue una cosa súper grata y además muy inesperada también.
¿Fue sorpresa?
Sí, desde luego, fue una sorpresa, vamos, total.
Además te entregaron un diploma, ¿no, Javier?
Sí, nos entregaron un diploma, se colocaron todos allí delante de la consulta y nos leyeron esos párrafos que habéis puesto ahora reproducidos. Uh-huh. y nada, fue un acto pues sencillo, humilde, pero con una carga emotiva y un significado de un montón de elementos y de cosas que a mí por lo menos me dijeron mucho.
Porque ¿cómo es de importante para ti, Javier, médico de pueblo, que un año después te den las gracias?
Bueno, pues hombre, yo creo que en cualquier actividad profesional o en cualquier actividad humana más allá de lo profesional, el hecho del agradecimiento es algo básico y algo necesario. Y entonces no hay, de alguna manera no te espera, es una cosa, pues como la propia palabra dice, gratuita, o sea que no te la debe nadie, te la dan porque ellos lo quieren, ¿no? Entonces siempre es una cosa pues muy bien recibida. y a la que, oye, cada vez, no sé, por nuestra sociedad o por las circunstancias en las que vivimos, cada vez se ve con menos asiduidad. Entonces, resulta todavía más sorprendente. Y máximo en unos niños, que son niños pequeñitos, desde, no sé, 4 o 5 años.
Sí, hasta, desde 3 a 12 años, sí.
Sí, de 3 a 12 años. En el que les veía ahí a todos pues tan formales, tan bien equipados con su mascarilla, tan, no sé, con un, casi un acto, pues, no sé, ceremonial de mucha visibilidad y mucho dentro de la sencillez que era y no sé, yo para mí creo que es muy importante la labor que han hecho los profesores pues realizando este acto, más allá de lo que de la parte que nos toque a nosotros como profesionales de la medicina, pues el hecho en sí de eso de promover lo que es el agradecimiento y el gesto ese que han concretado en ese acto, ¿no?
Sí, sí, es muy interesante lo que dices, Javier, ¿no? Es verdad que en esta sociedad en la que vivimos parece que el tema del agradecimiento, el dar las gracias, nos ha olvidado a veces. Es cierto que con la pandemia empezamos muy fuerte dando las gracias, sobre todo a todos los sanitarios, como, no sé si es lógico o no, poco a poco se fue perdiendo en el tiempo, pero simplemente el hecho de dar gracias, ¿verdad?, y poder recordarlo un año después y volver a dar las gracias, bueno, pues sin duda es importante. Bueno, hablabas de los profesores que también han tenido su parte y, por supuesto, la directora de este colegio es María Antonia del Barrio. Creo que está muy orgullosa de sus niños. María Antonia, buenas tardes.
Pero muy orgullosa, buenas tardes. Mucho, mucho. Estoy muy orgullosa de ellos, no solamente de los niños de Castillo. Tengo que decir que el Clar Riberduero lo forman además otras tres localidades, que son Badocondes, Villalba de Duero y Fuente Espina, que es donde tenemos la cabecera, y en las cuatro localidades se reprodujo exactamente el mismo acto de agradecimiento, de emotividad, de cariño y de respeto por los profesionales sanitarios.
¿Por qué es tan importante dar las gracias un año después, María Antonia?
Porque tenemos la cabeza a veces llena de tantas cosas y de tantas preocupaciones que se nos olvida lo fundamental y es importantísimo que sigamos pensando que la pelea está ahí, que el virus invisible que nos está amenazando y que los sanitarios siguen estando al pie del cañón y no han descansado ni un solo día. Por eso tenemos que dar las gracias, ya se las dimos, ya les aplaudimos, pero es que todavía hay que seguir, siempre hay que seguir agradeciendo. Y es una lección, yo les decía a nuestros niños, es una lección que tenéis que aprender, porque dar las gracias, esa palabra tan tan bonita, a veces hasta se nos queda corta. Por eso, además de las gracias, les dimos el aplauso y el diploma, llenito, llenito de cariño.
A Javier, al doctor, además le llamaba la atención que en algún caso eran niños muy pequeños, porque estamos hablando de niños de 3 a 12 años, ¿verdad?, los que participaron, uh-huh, todos allí, uh-huh, encantados de poder dar las gracias. Y bueno, y creo que los padres y abuelos de los niños, pues claro, estaban todos que se les saltaban las lágrimas.
Pues sí, es un acto emotivo, porque creo que todos somos conscientes de lo que ellos se han jugado su propia salud. Y eso, además de agradecerlo, pues no sé, creo que son muy valientes, que están hechos de otra pasta, que son muy profesionales y que además quieren mucho a las personas que vivimos en los pueblos y a las que nos atienden a diario.
Bueno, y los niños, qué bien se han portado también en esta vuelta al cole, María Antonia, porque si recordamos hace un año, ¿verdad?, lo que fue aquello, mandarlos a casa para niños que nunca jamás habían estudiado online. ¿Y cómo fue volver otra vez a las aulas, María Antonia, para ellos?
Bueno, desde el primer día que nos fuimos, he de decirte que el equipo de profesores del Clar Riberduero estábamos pensando en volver cuanto antes. Creo que los niños que al principio se lo tomaron como unas vacaciones largas, también empezaron a pensar que querían venir al cole, y las familias que han sido también ejemplares, que nos han ayudado, que han colaborado y que han puesto todo su empeño en estar cerca a pesar de la distancia, ha hecho que la vuelta al colegio haya sido, bueno, si ha sido emocionante el acto del otro día, cuando abrimos la puerta en septiembre, se me ponen los pelos todavía hoy de punta. Abrir en la puerta y decir, chicos, vamos, porque ir al cole es de los actos más normales que estamos haciendo ahora. ha cambiado un poquito, nos limpiamos los pies, el hidrogel está en todos los sitios, echamos viricida en las mesas y en las sillas, los niños llevan la mascarilla, no les vemos sonreír, pero ya interpretamos sus miradas y sabemos cuándo se ríen y cuándo están preocupados y cuándo no han entendido algo, y enseguida estamos pendientes de ellos para ayudarles en lo que sea necesario.
O sea, ¿habéis aprendido a interpretar los gestos desde la zona que queda de la mascarilla para arriba, con los ojos y la frente?
Por supuesto. Tú miras al niño a los ojos y sabes si se está riendo, si se está enfadando, si está preocupado, si lo ha entendido o si te quiere decir, profe, qué bien estamos aquí. Ya nos entendemos. Solamente hay que saber mirar y mirarles bien. Eso es muy importante. Y las maestras de esto sabemos algo, las maestras y los maestros.
Javier, el médico del pueblo del Castillo de la Vega, en este caso uno de los que le han hecho, bueno, este especial homenaje, este darle las gracias un año después, porque el año como ha sido en tu experiencia como doctor, pues un año realmente atípico, extraño, difícil, pues sí, dando tantos consejos a tanta gente, ¿no, Javier?
Pues ha habido de todo, un año peculiar como para todas las personas, y claro, luego en el ámbito de la sanidad y ahí en la primera línea, que es la atención primaria, pues ha sido una experiencia pues única, desde luego, y en la que ha habido pues de todo. Es lo que es, y que seguimos con ello todavía, porque no hemos terminado y ahí seguimos intentando que esto se termine cuanto antes, ¿no?, y se normalicen las cosas lo antes posible.
Oye, María Antonia, ¿qué cantidad de cosas han aprendido este año los niños que no están en los libros, entre otras, y esta última también, dar las gracias?
Y yo se lo decía, chicos, hay lecciones que no vienen en los libros, las más importantes de la vida, las que nos sirven para disfrutar, para valorar, para seguir adelante en estos momentos, no venían en los libros, las vamos a tener que escribir a partir de ahora. Pero bueno, se han adaptado a la enseñanza online, que fue, bueno, pues algo, un experimento. También los profes nos hemos tenido que poner las pilas. Sabíamos muchas cosas, pero hemos aprendido todavía más con ellos. Y bueno, hemos intentado mantener la educación lo más normal posible a través de las pantallas. Es lo que nos tocaba. Ahora estamos en directo, ahora estamos cerquita, ahora nos damos con el codo. Y bueno, pues hemos recuperado la enseñanza como tiene que ser, al lado de los demás, aprendiendo juntos y avanzando en nuestro conocimiento.
Bueno, pues hemos aprendido con los doctores, con los médicos, con los sanitarios, con los médicos de pueblo como Javier, con los niños, ¿no?, en los colegios de ciudad, de pueblo, y sobre todo, entre otras cosas, hemos aprendido efectivamente. Ellos nos lo recuerdan, que no debemos dejar de dar las gracias, que el agradecimiento en este mundo y en esta vida es importante, tanto para quien da las gracias como, lógicamente, para quien las recibe. Javier, María Antonia, gracias a vosotros también. Un abrazo.
Gracias a vosotros por poner interés en la escuela rural, en el medio rural, y tener en cuenta esta iniciativa, que espero que a nadie se le olvide, y que cuando vayan a ver al médico, a ver a la farmacéutica, sepamos darles las gracias con una sonrisa.
Seguro que sí.
Aunque sea con los ojos.
Sí, con los ojos, bueno, que hemos aprendido a sonreír con los ojos. Gracias, buenas tardes.
Eso es. Muchas gracias, buenas tardes. Cuidaros.
Siempre damos también las gracias a los buenos consejos de Línea Directa y a quien nos los acerca, que es Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Los de Línea Directa cada día nos sorprenden más. Y lo último es lo más. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Todo fue extraño hace un año cuando nos quedamos en casa, cuando nos confinaron sin poder salir más que para lo esencial, hacer la compra, ir al médico, en fin, y para todo lo demás, nada, ¿no? Teletrabajar, clases online, y hubo cosas que nos llamaron mucho la atención, como aquella afición que hubo de repente a acumular papel higiénico, ¿no? Bueno, a esta hora de la tarde Ya no había papel higiénico en ninguna parte, supermercados, tiendas de barrio, no había, se había agotado. Es que el tema del papel higiénico tiene tela, ¿eh? Porque hay muchas casas donde hay complicaciones con esto del papel higiénico, que si tú gastas mucho, que si te lo voy a racionar, que si este no vale porque es como la lija, que si tal, en fin. Hablamos de papel higiénico esta tarde con los oyentes, Fernando Rosa.
Vaya temita que tenemos hoy, ¿no?
Pues, hombre, es muy importante esto del papel higiénico, ¿eh? Sí, ¿no? Fernando, es que, cuando fue
lo
primero que se agotó...
tanto papel higiénico, ¿sabéis? O sea, gastamos mucho papel higiénico, ¿no?
El papel higiénico además ha cambiado mucho, ¿eh? El papel higiénico, hombre. Yo recuerdo hace... cuando había dinosaurios casi por las calles, el papel higiénico era marrón y era...
No empapaba.
No empapaba. Sino que te hacía una avería si te descuidabas.
¿Era como
¿no?
la lija?
Sí, eso ha cambiado mucho ahora. Ahora ya es todo muy suave, muy perfumado.
Hay de triple capa. Pero es que es carísimo el de triple capa este, que parece algodón casi.
Ya. Fíjate, qué gusto, qué bien. Sí. Bueno, mejor así, hacer... ¿no? Si parece algodón, pues mucho mejor.
Es que el temita de hoy... hay que estar contenido, hay que contenerse.
Hay que contenerse. Venga,
que abren los oyentes.
Eso, que abren los oyentes y a ver qué líneas abren.
Sobre todo, a ver, de lo importante que es... Y luego la variedad que hay y que... No nos vale cualquier papel higiénico. Es verdad que nos lo estáis contando que, por ejemplo, Rafa dice que sufrió la escasez de papel en aquel momento de comienzos de la pandemia y también hace referencia a ese papel de lija que tú decías, Fernando, mira.
Sí. Hola, buenas tardes, gente. Pues que en mi casa también hubo la tragedia del papel higiénico, porque encima nosotros compramos un papel específico, que es el que nos gusta, y la verdad que lo pasamos apurado hasta con el que conseguimos, y cuando conseguimos compramos mucho, mucho, mucho. Y la verdad, hombre, yo no gasto mucho, pero se gasta papel en casa. Ahora, que el mejor papel para no gastar y para usarlo poquito, el papel del elefante. Yo que soy de la generación del papel del elefante, eso quería escoger poquito y rápido de lo que arañaba y escogía. Venga, un saludito, gente.
Bueno, estábamos hablando.
Ese es el que decía Fernando.
No quería montar la marca comercial.
Yo no me acordaba del nombre, la verdad.
Pero era el más usado.
Es verdad.
El papel más suave, eso era un lujo asiático.
Poquito
asiático,
rápido, decía Rafa.
Sí, poquito rápido.
Es el que sustituyó a los recortes de periódico, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha cambiado la cosa? Que lo que decíamos de la triple capa, estupendo. Todo invento es bueno en este aspecto. Sí.
Bueno, pues nada, de papel higiénico que como
podemos
dice
hablar
Fernando,
luego del no uso. Hay sitios del mundo donde no se usa el papel higiénico.
Eso he dicho yo antes y se me miraban raro. Claro que no.
Llegas al sitio y lo que hay es un chorrito.
¿Un chorrito?
Claro, pero en muchas partes del mundo, ¿eh? En buena parte de África, de Oriente Próximo y de Asia. Lo que hay es un chorrito. Chorrito, a veces con un poquito de tubería, un tubito, o a veces no, el chorrito sí, solo.
Exactamente, el chorrito solo.
Bueno, pues de todas estas cuestiones que van a salir esta tarde, queremos hablar con los oyentes. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, la noticia bomba del día surgía poco después de las 12 del mediodía, cuando Pablo Iglesias anunciaba que dejaba la vicepresidencia del gobierno para competir por la Comunidad de Madrid frente a Ayuso. Bueno, vamos a analizarlo muy a fondo en los próximos minutos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se fraguó todo esto? Enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Durante una época de mi vida, destruí todo lo que amaba. Yo era policía y pasé 8 años en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llamo Samuel Caronte y he cambiado. Pero aquí fuera todo sigue igual.
Caronte, estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Iglesias ha anunciado que se marcha del gobierno. Lo ha hecho fiel a su estilo a través de Twitter y diciendo que se sacrifica porque es necesario que un militante como él esté allí donde más falta hace, en Madrid.
Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones.
Analizamos esta decisión con la ayuda de Ana Isabel Martín y Fernando Palmero. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os voy a pedir un primer titular, tendremos en los próximos minutos tiempo para analizar detenidamente, pero dadme un primer titular de por qué lo hace Ana Isabel.
Bueno, yo creo que están vendiéndonos como sacrificio algo que probablemente sea una huida, más bien. Así lo veo yo. Si quieres, dejo paso a Fernando bien. Y luego retomo.
Bueno, pues yo creo que efectivamente siempre que un político enarbola la palabra sacrificio, en realidad está intentando ocultar otra cosa. Y yo creo que Pablo Iglesias quiere hacer de la debilidad virtud, de su debilidad dentro del gobierno y de su debilidad frente a los tribunales, una virtud política, colocándose como una persona sacrificada que viene a frenar la extrema derecha. Pero es una decisión, yo creo, fundamentada más en su debilidad que en su fortaleza.
Sobre esta decisión que ha tomado Iglesias, se le acaban de preguntar a Pedro Sánchez, que está en una cumbre conjunta con Macron, y ha respondido esto.
Hemos contactado esta mañana, le he deseado, pues lógicamente, suerte.
y decirle que evidentemente pues yo tengo la mejor de las opiniones de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Esto lo ha dicho porque Yolanda Díaz, según Iglesias, tiene que ser la nueva vicepresidenta de Asuntos Sociales del Gobierno. Hay mucha excitación y alegría en el PP madrileño. Díaz Ayuso, bueno, pues ya está enarbolando el lema de la campaña electoral.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo-libertad.
Parece que Díaz Ayuso está contenta porque cree que la campaña se la va a hacer Iglesias. ¿Cómo va a afectar esto a las elecciones en Madrid? ¿Cómo estaban las encuestas? Narciso Michavila, responsable de CAT3, lo sabe todo de encuestas. Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora hasta este ritmo voy a saber solo de encuestas electorales, porque lo que queríamos era poder seguir testando consumo y comportamientos ciudadanos.
Nada. Aquí hay que hacer encuesta minuto tras minuto. Vamos a ver, antes de que hiciera Iglesias este anuncio, yo las últimas encuestas que tenía vistas, Narciso, dudaban de que Podemos pudiera entrar en la Asamblea de Madrid porque estaba en el límite del 5%. El que Iglesias se presente por Madrid, ¿qué significa para Podemos? ¿Qué significa para la izquierda madrileña? ¿Qué puede significar?
Bueno, significa muchas cosas porque es una jugada muy, muy arriesgada. Por un lado, hombre, significa que la candidata de Podemos a las elecciones generales, y debe ser que no las ve tan lejanas el ex presidente ya Iglesias como para haber hecho este salto, es la ministra mejor valorada de Unidas Podemos, que es Yolanda Díaz, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Y luego significa que efectivamente corría riesgo serio Unidas Podemos de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Ya tuvo unos resultados muy por debajo de su competidor principal, Más Madrid, ¿no? Y en la encuesta que publicamos el sábado pasado con ABC, de hecho, nosotros le asignábamos 7 escaños a Unidas Podemos porque estaba una décima por encima y porque tradicionalmente cuando llegan las elecciones pues es una formación que tira hacia arriba en la campaña y se garantiza el poder entrar. Pero había otras encuestas, y hablo de las serias porque todos estos días van a aparecer mucho ruido, yeah, pero otra de las encuestas serias que era la de Metroscopia con el Confidencial, sin embargo, les dejaba fuera de la asamblea.
¿Tiene,
un poco, para sí, entender, Fernando, sí, ¿qué está pasando? Bueno, pues un ciclo de final de bipartidismo que se arrancó con la crisis, ajá, económica de 2008, sí, y hizo que surgieran formaciones nuevas, como es Podemos, como es Ciudadanos, con unos electores que lo que estaban buscando era pues evitar los errores, las corruptelas, sí, de los partidos de gobierno tradicionales. Y, sin embargo, esta crisis lo que está haciendo es precisamente debilitar a esos partidos que surgieron.
Vuelve el bipartidismo. Ciudadanos.
Bueno, no perfecto, porque es verdad que estos partidos de penúltima generación han sufrido mucho en Galicia, País Vasco, Cataluña, y van a sufrir mucho en las madrileñas. Y le llamo madrileñas porque va a ser la primera vez que los madrileños voten solo en la urna
es
regional.
Verdad,
y además,
es verdad.
Claro. Nunca hemos llamado a las madrileñas. Los madrileños acudían a votar, bueno, en elecciones autonómicas porque había en 13 comunidades en toda España, ¿no? Esta vez, sin embargo, bueno, pues va a estar España pendiente de lo que voten los madrileños en la urna de la Asamblea, ya, hasta el punto de que el propio presidente, vicepresidente del Gobierno, pues ha decidido dar el salto, ¿no?, para estar en la Asamblea de Madrid.
Una última cosa, Narciso. ¿Tiene más fácil Isabel Díaz Ayuso ganar las elecciones y acercarse a esa mayoría absoluta que busca después de esta decisión de Podemos? ¿Moviliza Iglesias al voto del centro-derecha?
Vamos a ver. Díaz Ayuso va a ganar las elecciones, seguro. Pero también Susana Díaz iba a ganar las elecciones y las ganó, de hecho. Y, sin embargo, se quedó en la oposición. Por lo tanto, el Partido Popular va a ser la formación más votada seguramente. Vamos, seguramente no. Yo aquí, en esto es muy la distancia respecto a su competidor, que es el Partido Socialista, es tan elevada que es imposible que eso cambie, ¿no? Porque además viene ya de mayo del año pasado. La encuesta que dimos con ABC ya el año pasado, el Partido Popular duplicaba su apoyo electoral. Pero ni mucho menos tiene garantizado. Y de hecho, pues parte de la decisión del vicepresidente es porque ven ciertas opciones de que al final efectivamente la izquierda pueda, bueno, pues en una jugada arriesgada, pero Ya le salió bien con Carmena, no hay que olvidarlo. Y hacen su contrario al Partido Popular o a, sí, al Partido Popular, que al final es el que tiene la presidencia de la Junta, ¿no? O sea que en 7 semanas, si en una mañana, o más bien, en menos de una semana han pasado tantas cosas en Murcia, sí, sí, y en Madrid, y en el Gobierno Central, imagínese, don Fernando, en 7 semanas, ¿no?
Narciso, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Ana Isabel, Fernando, ¿coincidís con Narciso en que se apaga el bipartidismo, se apaga el pluripartidismo y resurge el bipartidismo? Hay que recordar también que hoy Ciudadanos ha tenido un lío monumental. Toni Cantó ha dimitido, es decir, que también hay una implosión dentro de Ciudadanos en este momento. Ana Isabel, bueno, ¿final yo no sé si... del pluripartidismo?
Pues yo no lo tengo tan claro. No sé si a lo mejor otros partidos como Vox están sustituyendo a partidos que surgieron hace 10 años, como fue el caso de Podemos en las calles precisamente de Madrid en 2011 con aquel movimiento del 15 de mayo y el no nos representan. Es evidente, desde luego, que en estas elecciones va a haber una polarización absoluta entre Ayuso y Pablo Iglesias, ¿no? Además, Madrid siempre ha sido el oscuro objeto de deseos, si me permitís la expresión, de la izquierda. Durante 2 años ya han pasado caricaturizando, ridiculizando a Ayuso y ahora nos dicen que tiene que ser un vicepresidente del Gobierno de España el que venga a plantar la cara, porque si no, no la van a ganar. Y aquí es evidente que los daños colaterales son para un perfil mucho más moderado como el de Gabilondo, también para Más Madrid y para Íñigo Errejón, porque ahora no le va a quedar seguramente más remedio que arrimarse y pactar esa única candidatura con Pablo Iglesias, porque si no va a quedar como el malo malísimo de esta película. Y veremos también hasta qué punto sufre Vox, que hasta ahora no lo ha hecho en ninguna elección, el llamado voto útil del centro derecha. Ese es un plano. Luego dejo a Fernando, pero quedan otros dos. Uno es Madrid, otro es el que va a pasar en el Gobierno de España. Bien. Y otro, que ya lo apuntaba Narciso, es a nivel Podemos, a nivel interno y su falta de banquillo.
Fernando.
Yo creo que el bipartidismo va a pasar ahora a ser un bipartidismo complejo. Es decir, ya no tenemos dos partidos, sino que tenemos dos bloques, uno derecha, otro izquierda, radicalizados ambos, y en el centro, la única alternativa de centro viable que había existido con Ciudadanos, desaparece completamente. Yo creo que la izquierda tiene muy claro que necesitan colaborar. Podemos, Más Madrid o Más País y PSOE, mientras que eso es algo que la derecha no termina todavía de comprender, o al menos no termina de explicitarlo, de hacerlo público. Yo creo que esta operación no es una operación improvisada, tendrá que salir más datos y veremos a ver.
Con lo cual no tiene garantizada la derecha, el centro derecha, gobernar en Madrid, es lo que viene a decir.
Yo no lo tengo claro. No olvidemos que de momento el más votado hoy por hoy sigue siendo Gabilondo, con 36 escaños, que fue el que ganó las elecciones.
Álvaro Cotelén es jefe de informativos de COPE Madrid y tiene el último dato sobre este anuncio de Iglesias, reacciones que se han producido en los partidos madrileños. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues sorpresa, incredulidad, ironía, risas. Bueno, yo elige el término que quieras para elegir lo que ha pasado esta mañana en la Madrid política con el anuncio de la llegada de Pablo Iglesias. Bueno, en el Partido Popular, después de cambiar el lema, pues lo tiene muy claro. Esto es una guerra entre Ayuso e Iglesias y llamamiento al voto útil. No solo al voto útil de Vox, también ahora al voto útil de Ciudadanos, que en algunas encuestas le dan dentro de la Asamblea y otras encuestas le dan fuera. Pero claro, ese voto útil de Ciudadanos, mucho iba a ir al PSOE, iba a ir a Gabilondo, pero un votante de Ciudadanos votando a Gabilondo a lo mejor consigue que Pablo Iglesias sea presidente de la Comunidad de Madrid. Porque mi pregunta y la teoría que se hacían muchos esta mañana en la Puerta del Sol es, si suma la izquierda, si el PSOE y la coalición Más Madrid y Podemos tienen más escaños, aunque Gabilondo saque más diputados, ¿será el candidato a la presidencia o lo será Pablo Iglesias?
Pues con esa pregunta nos quedamos. Gracias, Álvaro. Iván Gil es periodista del Confidencial, autor de una biografía de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, biografía política urgente. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú que conoces bien a Pablo Iglesias, respóndenos, ¿por qué ha hecho esto en este momento?
Yo me quedo un poco con el análisis que hacía electoralista Narciso Michavila, y bueno, y si quieres lo complementamos un poco con su biografía política y con todas las claves que yo las leería sobre todo en claves de bloques, ¿no? Más dentro del propio bloque de la izquierda, yo creo que esto es un movimiento tanto a la defensiva como a la ofensiva. A la defensiva, como estaba contando Chavila, todas las encuestas coinciden en que Podemos se podía quedar fuera de la Asamblea de Madrid. Recordemos que ya está fuera del Ayuntamiento de Madrid también, y quedarse sin representación institucional en el que es su campamento base, ¿no? El territorio en el que nació este proyecto político, y Madrid como epicentro, que habitualmente siempre se escala a nivel nacional lo que ocurre aquí, pues bueno, pues sería un freno para la continuidad de Podemos tal y como lo conocemos. Al mismo tiempo, ese espacio a la izquierda del PSOE veríamos que lo aprovecharía el partido de Íñigo Errejón, ¿no? De Más Madrid, que también está en pleno proceso de expansión territorial, muy poquito a poco, pero bueno, recordemos que tienen ya representación en el Congreso de los Diputados, aunque por la situación de la repetición de las elecciones generales no les fue muy bien, pero bueno, ese proyecto sigue ahí. Entonces yo por eso digo que es tanto a la ofensiva como a la defensiva. Exactamente, es también, se está hablando mucho de la OPA que ha lanzado el Partido Popular a Ciudadanos, pero esto también es una OPA que ha lanzado Podemos a Más Madrid.
Gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Fernando, Ana Isabel, una última cuestión. ¿Cómo queda el gobierno? Hay quien dice que el apoyo de Esquerra es cada vez más complicado, porque Esquerra tiene que gobernar con Junts per Catalunya, que Ciudadanos, bueno, ha explotado y que ahora Podemos se convierte en un adversario. ¿Cuál es la situación en la que queda el gobierno, Ana?
Bueno, yo creo que es evidente, Fernando, que esta salida de Pablo Iglesias va a traer consecuencias en la coalición. Lo que no sé si para bien o para mal, o si incluso Pedro Sánchez, como ya se dice, está pensando en convocar elecciones generales no tardando mucho. Es evidente que quien se queda a los mandos de la delegación de Unidas Podemos en el gobierno, que es Yolanda Díaz, o quien quiere al menos Iglesias que se quede, es un perfil mucho más moderado, más pactista, si me apuras, que incluso se ha puesto de parte de ministros del PSOE y en contra de ministros de Unidas Podemos en según qué batallas internas. Y bueno, pues ahí habrá mucha chicha también. Pero desde luego, quedémonos con dos cosas. Primero, es verdad que la coalición, o al menos lo que se refiere a la relación entre Sánchez e Iglesias, pasaba por un momento muy malo. Pero también, por ejemplo, llegar hasta donde ha llegado Sánchez, la aprobación de los presupuestos, ese bloque de izquierdas, Iglesias se lo ha trabajado mucho. Y luego el momento elegido para anunciarlo, como lo ha anunciado cuando Pedro Sánchez, que no tenía conocimiento hasta minutos antes de que se hiciera pública la marcha de Iglesias, estaba en París con Emmanuel Macron. Y ya hemos oído las primeras declaraciones del presidente, ¿no? Más bien, a enemigo que huye, puente de plata, casi.
Fernando.
Bueno, yo creo que lo primero es que la coalición entre PSOE y Unidas Podemos no se ha roto, y yo creo que esta ofensiva en Madrid hay que enmarcarla dentro de esa coalición y dentro de esa ofensiva que inició la semana pasada el Partido Socialista para arrebatar determinadas comunidades autónomas. Ese es el marco. Lo que sí puede haber es un cambio si efectivamente se concretan las próximas elecciones o el adelanto electoral, y ahí estaría la clave de por qué colocar a Yolanda al frente de Unidas Podemos para que sea el cabeza de cartel. Pero con la salida de Iglesias hay un punto que se debilita muchísimo, y es que Iglesias es el interlocutor directo con Bildu y con Esquerra Republicana.
Claro.
No sabemos si, una vez salido del gobierno Pablo Iglesias, el PSOE y la nueva dirección de Unidas Podemos van a tener la capacidad de renovar esos pactos y ese acuerdo de legislatura que se fraguó sobre todo por el trabajo de Pablo Iglesias, lo cual sería una muy buena noticia si se rompiera ese pacto con los independentistas. Claro.
Ana Isabel, Fernando, aprendemos mucho con vosotros. Gracias por el análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Con los oyentes de este programa de la tarde, hoy lunes 15 de marzo, hablamos del papel higiénico. Y alguien dirá, ¿del papel higiénico? Pues sí, porque resulta que hay mucho que hablar, ¿eh? Porque la gente se ha vuelto muy especialita con esto del papel higiénico y lo estamos comprobando esta tarde. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, nos dicen, soy muy exigente, tiene que ser de un tipo de papel específico. ¿Vos? Yo uso mucho papel, tengo 20 rollos mínimos siempre.
Pero, por si acaso. Que no se acabe nunca. O sea, este es de los que fue entonces, hace un año justo, a primera hora, a un supermercado, a una tienda, y cargó todo lo que había y dejó la estantería sin nada para el resto.
Pero yo creo que 20 rollos no es mucho. Yo creo que para un año, quiero decir, ¿eh? Yo creo que 20 rollos, ¿no? Digo yo, ¿eh?
Hombre, 20 rollos, ¿para cuánto tiempo?
Por eso te digo yo, que en un año es mucho. Hombre, es mucho tiempo y pocos rollos.
Hombre, para un año no es nada. Para
pues
un
no
año.
Te digo, claro, claro.
Ah,
eso
bueno,
voy.
No, claro, para un año nada.
Bueno, y dice por aquí que este es un momento tan íntimo, ¿no? Que voy a decirlo bien, que un momento tan íntimo como ese merece un buen desembolso, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Hay muchas personas que dicen que el descubrimiento del siglo ha sido la luz, de la humanidad el fuego. Para mí el descubrimiento supremo han sido las toallitas higiénicas. Las toallitas estas que llaman de bebé o lo que sea, que las toallitas típicas que se compran, humedecidas, eso es lo más maravilloso que hay en el mundo. Y por supuesto que soy exigente con el papel higiénico. Un momento íntimo como ese se merece hacer un desembolso mayor, hombre. Hay que cuidarse y quererse.
Quererse, mimarse, di que sí, pero tú ya te has pasado por lo que veo a las toallitas. Esta es otra cuestión que puede salir también esta tarde. ¿Cuántos de los oyentes se han pasado ya a las toallitas higiénicas, a las toallitas unique, no sé cómo las iba a llamar, bueno, da igual. ¿Y qué hacéis con ellas? Que esto sí que es muy importante. ¿Dónde se dejan después para que no se produzcan problemas? ¿No?
Pues sí.
Bueno.
Es un invento estupendo, pero tenemos que ser muy responsables con su uso. Y mira, otro mensaje más.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo, exigente con el papel higiénico, intento comprar el que no se rompa cuando te estás limpiando. Y bueno, y suelo comprar paquetes de 32, así reparto entre los dos baños que tengo en casa. Pero bueno, exigente no soy. Lo único que pido es que al limpiarte no se rompa el papel.
Di que
venga,
sí. Vale, eso ya es bastante exigencia. Bueno, notas de voz, papel higiénico a la palestra 607-150602. Por cierto, que Pedro Sánchez, en esa rueda de prensa, después de la cumbre con Macron, ha dicho también que Carolina Darias anunciará hoy la decisión de Sanidad sobre la vacuna de AstraZeneca. O sea, que se va a tomar alguna decisión, estaremos pendientes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre,
voy para allá.
En marzo, especial Loca Academia de Policía. El sábado por la tarde, Loca Academia de Policía 3 y 4 en 13.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Espérate,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego. En la cadena.
¡Cope! Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.